Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy sí la rompiste. No, es una locura.
Te agradezco.
Es fascinante. Lo de Cano Estremera, yo lo he traído al programa porque es un sonero, era pues, porque él ya nos dejó. Pero uy, qué grande.
No.
Qué grande Cano. Ya, sí, ya falleció. Él murió. Sí, Hernán.
Yo no tengo el dato. Sí.
Sí, Hernán murió.
Hola, Martín.
Murió hace 5 años.
Es bueno recordar, Es bueno recordar en la historia que él vino una vez a un concierto a Cali, a Juanchito. Tuvo una frase infortunada. Y siendo secretario de gobierno, creo que era Miguel Justi, le impidió que siguiera, que se presentara. Y después Migración, más exigente, le impidió que regresara al país, le cerró la puerta. A Cano Estremera, pero recordémoslo aquí como cantante de los buenos de la
¿qué
salsa.
¿Qué tema?
Martín,
¿no? No, déjelo quieto. Cumple, amor, mira que él cumplía el mismo día de que el pibe Valderrama.
¿Ah,
el
sí?
Mismo. Sí, amigos, qué dato más interesante,
Son datillos. Sí, señor.
No, déjelo quieto.
De Valencia nos saludan.
Uy, qué monstruo. Hay un tema de él, Hernán. Se llama Eres tú. No, eso es mucha locura. La canción.
Sí, también.
¡Oh!
Bueno.
No, Eres tú es una salvajada también. La voz.
Aquí,
y mira que las improvisa. Que las improvisas.
Sí, no te da crédito, Martín. No tiene que ver con Cano Estremera. Juan Camilo Figueroa dice: el que recomendó el sexagenario del programa, Pulga de Bahía, hizo 8 hacia algo más. Pulga. El sexagenario. Muy bien, buena identificación.
Oh, bájale,
salsa
bájale.
De la buena.
Bájale, bájale, bájale.
No, pero te cuento que gustó muchísimo el tema, Martín, mira. Temota,
es que
me
temota.
Dice. Bueno.
No, es que bien, Cano un grande, Hernán. Fascinante. Con la mulense.
Muy bien. Y como los viernes es de salsa, señor. El viernes para mí es de salsa. Entonces.
Con Bobby Valentín.
Bueno, muy bien.
Era el cantante de Bobby.
Claro. Pero él fue primero percusionista y después es cantante cuando llega justamente y se une a Bobby Valentín, ¿no?
Sí, una personalidad fuerte, ¿oís?
Bueno, logré que Martín no calificara el estilo, ni la voz, ni el tono, sino recordar a Cano Estremera. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Martín, si vamos con el numeral del programa, hombre? Numeral, por favor.
Ah, bueno, porque quería seguir disfrutando de este temota, pero bueno.
No,
entonces, que esto es un... torrente de información, generoso. Bueno, amigos,
bueno,
numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Más allá de mal anulado el gol a Nacional, ¿cómo entender el plan de juego visto ante el Bahía? Este tema nos va a traer una gran oportunidad para ver cómo interpretamos todos ustedes, nosotros, el fútbol de Nacional. Pero, Martín, estamos pendientes, no tiene nada que ver con el fútbol de Colombia, de una determinación rarísima que ha tomado el Real Madrid, que juega la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Ha dicho palabra más, palabras menos. Me cambian el árbitro y juego. No me lo cambian, no me presento. Ya la Real Federación recordó que si no se quiere presentar, no solamente será multado, sino que su lugar será ocupado por el equipo al cual había eliminado el Real Madrid, en este caso Real Sociedad. Ese sería ya. No se presentó a la rueda de prensa esta tarde, no hizo entrenamiento en la Cartuja, en Sevilla, no a la... Bueno, en fin, se pusieron dignos, pero con un detalle. Quieren el cambio del árbitro. Vi la rueda de prensa del árbitro Martín, qué pesar de ese señor, Burgos Bengoechea, aunque es vasco, Bengoechea, digamos.
Sí, sí.
El señor dice hoy en la rueda de prensa, muy dramático, dice, mire, es que a mi hijo en el colegio le hacen bullying porque el canal del Real Madrid cada vez que puede pasa imágenes tildándome de que yo robé al Real Madrid en una decisión. Quiero decirles que yo no soy ladrón, soy un tipo honesto y quiero darle el ejemplo a mi hijo. Me equivoqué seguramente, pero de ahí a que yo ya roba. Y entonces el Real Madrid, claro, en su canal de televisión cada ratico muestra. Bueno, entonces se pusieron como muy soberbio, me parece.
No, Hernán, el Real Madrid lo han ayudado tantas veces en Champions, innumerables.
Por eso.
En la Liga, ¿no?
Que es que con este casi no ganan.
Se equivocan en contra de varios.
Estamos pendientes de
eso. Me parece que es el colmo, pues, un descaro total.
No, no, eso ya sí es la máxima.
Por el perdón de los hinchas, porque aquí hay mucho hincha.
¿Qué tanta fuerza tiene la Liga? No, la Liga Española para apretar las clavillas, decirle, llorar y juegue, sí, hombre, no moleste más.
Uy, pensé que...
Hablando de llorar...
A decir una grosería.
Mira, no, hablando de llorar, hay que reconocer que el brasileño David Luiz es un hombre que consuela a sus rivales. Recordemos que él fue el primero que en el partido Colombia-Brasil del Mundial se acercó en medio del llanto de James a consolarlo. Y en el partido de Bucaramanga, en vestuario... En el túnel que va hacia el vestuario, o en el pasillo, como lo quieran llamar, se encontró a Kevin Londoño, que estaba muy triste, no sé si llorando, por la ocasión que había desperdiciado. Pues fue David Luiz a consolarlo, a darle a entender que hoy día no se pudo, pero mañana se podrá. En fin, me pareció bonito gesto de ese jugador, ¿sabes? Y no es la primera vez que lo hace, por eso te lo digo.
No, la verdad,
David Luiz.
Muy empático, ¿eh? Y fue, consoló a Kevin. Dijo, tranquilo, tendrás otra oportunidad.
No, aquí viene William Rodríguez y me dice todo lo que advirtió el clarividente de Francisco, el Walter Mercado colombiano. Hicieron las delicias de propios extraños en Bahía. Te pusiste a alertarlos y no te pararon bola. Y yo dije, déjalos tranquilos y mira, ahí quedo. No.
Bueno, no, Hernán, la verdad es que... Es una locura ese gol que le anulan a Nacional, es una salvajada, pues.
No, por eso, de eso vamos a hablar. Permíteme que me llega una foto. No, esto es increíble. Franklin Serrano, míreme el deplorable espectáculo en Cúcuta de los vestuarios. No, eso no hay derecho, hombre. En el General Santander, ¿cómo están los vestuarios para los equipos? Terrible. No, el descuido total. No es culpa del Cúcuta y no del dueño del estadio, que no sé quién es. Bueno, Martín, adentrémonos en el campo de Nacional, pues para ir hablando en plata blanca. A ver, cuando te dieron la alineación, a mí por lo menos cuando la leí la alineación de Nacional, dije... Gandolfi prefiere salir a esperar, a pensar de pronto en el empate, porque cuando a vos te dicen, en la línea de volantes de primera línea hay tres, Campuzano, Mateus Uribe.
Y Rivero.
Y el pelado, el tercero, y Rivero, sí. ¿Es que se llama?
Sí, él llama a Rivero.
Bueno, ya. De esos tres mencionados, el único de los tres... que uno sabe que podría llegar al área del rival, es Mateus Uribe, que inclusive ha hecho goles. Pero Campuzano es de otro estilo. Ese pelado Rivero, pues obviamente es de primera línea.
De marca.
Tiene esas aventuras. Sí, él no tiene aventuras ofensivas en su haber. Entonces yo dije, bueno, entonces el tipo lo que va a hacer es esto. Se va a quedar aguantando. Y como tiene arriba tres supuestos, sobre todo dos muy veloces, que son Iron y Sarmiento, y un poquito más lento, pero buen cazador de área, ese muchacho Morelos, dije yo, ¿cómo ir a hacer este partido? El partido terminó, por lo que yo vi, en saque largo de Ospina, que generalmente no tuvo buen destino, o saque o pase largo de Tecillo con su zurda, pelotazo adelante, a ver si de pronto. Pero yo digo, ¿dónde está el juego del equipo, el juego? Entonces alguien me diría, no, es que como no está Cardona, no hay un volante organizador, puede ser. Pero eso sí es exclusividad del técnico, ¿no te parece que tomó la decisión de poner más bien tres volantes de marca y pensó que con el contragolpe? Pero Gandolfi, para hacer contragolpe, hermano, hay que tener un jugador que les ayude a los de arriba, no que te le saquen el pelotazo desde el fondo. No, claro. Es una lotería, pues.
Claro, porque la manufactura ofensiva... no se tiene una participación continua o una participación que genere riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Estás aplazando soluciones audaces en ataque. Me parece que es darle muchos circunloquios, mucha prórroga y dilaciones a enfatizar una actitud de atacante. o por lo menos contraatacante. No. Y yo enfatizo mi expresión despectiva ante esta situación, Hernán, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la negligencia ofensiva en un equipo que no tiene por qué hacerlo se convierte en un calvario, se convierte en un problema. Y me parece que le faltó esa continuidad de juego, esa profundidad al equipo. Entonces la pelota se parece más a una chatarra, a una morralla y a una quincalla. A eso bueno, me refiero.
Esa parte ya sí. Bueno, esa parte yo no la entiendo porque este volvió la pelota a una cosa mecánica, pues.
No, a ver, y le faltaron, y ya sí, para terminar, le faltaron pitones para acometer y embestir. Y cuando lo tuvo, le anularon un gol de una manera injusta.
Está bien. Pero yo te digo una cosa, Martín, Había podido poner 3, 4 o 5 delanteros allá arriba a esperar que del cielo les cayera una oportunidad creada por un saque del arquero Ospina o por un rechazo largo de Tecillo. Esa era toda. Alguien me dirá, ¿y Román? Pues les quiero contar que al final Román salió para que entrara Castro, porque Román no anda en un buen momento. Ha bajado, me parece, en su nivel. Pero bueno. Ya lo siento. Sí, pero él lo recuperará. Me imagino que lo recuperará. Pero yo digo, muy previsible y no es el primer partido. Si vos revisás el plan visitante de Nacional, sumando campeonato y sumando copa, no es el mejor. Ha perdido las dos visitas a Brasil, contra Internacional y contra Bahía. Tiene la fortuna de que esos dos equipos brasileños tienen que venir al Atanasio Girardot. Y ahí sí esperamos ver el juego que no tuvo Atlético Nacional. Ahora, me pareció muy profesional Cardona, a quien entrevistaron, y dijo, hombre, sí, muy triste, pero esa fue la decisión, vamos a intentar recuperarnos en Medellín. Cuando muchos nos preguntábamos, bueno, ¿y quién le va a hacer el pase a uno de esos delanteros, un pase de gol? No, vos me decías, Mateus Uribe, no. Campuzano, menos.
Será la idea.
Hasta Román. Sí, esa era la idea, pero se sabía de mano. Ahora, Martín, te digo una cosa. Los delanteros tienen que jugar entre sí. Nunca juegan entre sí. Ni Morelos juega con Dairon, ni Dairon juega con Sarmiento. Son jugadores aislados para resolver ellos, cada uno por su cuenta. Pero si no les llega la pelota, también es muy difícil, ¿no?
Gandolfi, 11 partidos de visitante, 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas.
Por eso te digo, eso es. El panorama es muy fuerte en el Atanasio Girardot, correcto. Pero los números son muy claros, como dice Martín, esos son los números.
Pero Cardona estaba molesto. Cardona estaba molesto, sí, bueno. Se le vio. Que él respeta que el profesor Gandolfi planteó otro partido, pero pues que sí.
No, Andrés David Rendón te echa la culpa. Dice sencillo. Gandolfi parece que se ve reunido con ese Martín y él le enseñó a esconderse bajo la mesa, aterrado, pavoroso, asustado.
No, pero
yo te digo una cosa. No, pero esos números que acabas. Sí, pero esos números que acabas de dar son reflejo del momento visitante del. Es que nació. Yo te lo dije la vez pasada cuando lo vi en Bogotá en el 0-0, cruzado de brazos. Gandolfi, tenés que comunicar de estos tipos algo, pero como salió el equipo, salió para el empate. Bueno.
Es un equipo que tuvo la baja de Inestrosa, ¿cierto? Tuvo la baja de Aguirre, que me parece que Aguirre le da más seguridad al equipo porque pues estamos hablando de un jugador muy joven, bueno, excelente como Arias, pero pues el titular es otro, ¿cierto? Y el equipo Hernane, pues tiene con qué atacar. Es simplemente una disposición desde el cuerpo técnico, ¿cierto?
Bueno,
de angostarle esas posibilidades, de estrecharles.
No, pero yo te digo.
De estrecharles y limitarlos, me parece a mí, Hernane. Entonces, tiene todo. Nacional para hacerle un partido, encarar ese Bahía. Es que estamos viendo que Bahía, pues es un equipo. Pues que en Brasil es más
liviano.
Está de decimotercero, amigos. Está de decimotercero, ¿cierto?
Es un equipo liviano. Bueno, pero Martín, te digo una cosa. Ese dicho de tu familia, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Cuando vos viste la alineación, si decís cómo va a jugar con Mateus, con Campuzano, con Rivero, ¿y cuál es el que va ayudar a esos tipos de arriba a que definan. No a que piensen, sino a que definan. No, es por, no estamos haciendo... No, no, pero no estamos diciendo que tenía que jugar Cardona. Cualquier otra, del estilo de... A cualquier otro que tenga idea de cómo jugar, tenía que haber ayudado. Esos tres delanteros quedaron absolutamente aislados, Martín. Es que, vuelvo, te digo, dependiendo de que Ospina acertara en el saque de botecillo, estaban... No, no, yo lo veo muy... Te cuento, el amigo Gandolfi tiene buen equipo en nombre, en jugadores, pero él como tal me parece que... ¿Será que le está quedando grande Nacional?
O sea, pero sí me parece que debe ser más de manga ancha, ¿no? En lo que tiene que ver con un equipo, cómo lo paga, cómo va, cómo lo busca. No, no digo que haya desenfreno, que sea impetuoso a todo el tiempo. No, eso es imposible, pero sí por lo menos que sea un equipo más propositivo, no tan de reacción.
Sí. Volviendo al tema de Nacional, lo dejamos un momentico transitoriamente porque ya hay un comunicado oficial del Real Madrid donde ya se metieron a hablar de la de la censura, que no, que la libertad total, de expresión. A ver, Alejandro, pero la última es ¿cuál? ¿Va a jugar o no va a jugar la final de la Copa del Rey?
Hernán Martín, la última es que la Federación Española de Fútbol se mantiene firme y dice que no cambia ni a los árbitros, es decir, al central Ricardo de Burgos Bengoechea, ni al VAR, que era el hombre al cual más apuntaron los hombres del Real Madrid, Gonzalo Fuertes. La federación dice no se cambian y de hecho se mantienen en que simplemente es una pataleta del Real Madrid que tenía pensado a las 3 de la tarde viajar de Madrid a Sevilla, llegó a Sevilla, se instaló en el hotel NH Collection, pero decidieron no salir porque en el comunicado dicen que es inadmisible que un juez salga a hablar como habló de un medio de comunicación como el Real Madrid. Eso sí, hay que decir que los jueces amenazaron con demandar al Real Madrid ante la justicia ordinaria. Y es por eso que en el comunicado el Real Madrid dice que estas declaraciones aún más sorprendentes todavía bajo un tono amenazante aludiendo a la unidad de los árbitros para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo. Ante la gravedad de lo sucedido, el Real Madrid espera que los representantes de la Federación Española de Fútbol y del Estamento Arbitral procedan en consecuencia adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan. Así las cosas, desde la Federación lo que han dicho es que Florentino Pérez no está en Sevilla y llegará mañana, y que esperan que el equipo sí se presente mañana y simplemente pase como un berrinche que están haciendo, pero ya está claro que no se presenta ni a entrenamiento, ni a rueda de prensa y mucho menos a la cena oficial con directivos.
No, eso es un descaro
aquí,
total.
Aquí hay una cosa, es que te voy a decir, por ejemplo, Nacional de Medellín tendría derecho hoy a llamar a la Conmebol y decirle, oígame, pues sí, me anularon un gol que...
Y no me presento, o sea, ya no vuelvo a jugar. No, y cuando le han dado, porque ha pasado, a todos los equipos le regalan y a los grandes más.
Y les quitan.
Los equipos grandes les dan más. Y al Real Madrid toda la vida ha tenido arbitrajes a favor y también ha tenido algunos en contra, pero a los equipos grandes les pasa. A ver, para salir a decir con esto, con esta especie de cuestión extorsiva, ¿no? ¿Eso qué es, hombre?
Mira que para tu tranquilidad el partido no se va a ver en Colombia. Entiendo que ninguna plataforma ha hablado del partido Real Madrid-Barcelona. Creo que no debe. Jueguen o no jueguen. Creo que no hay ninguna plataforma. Bueno, Martín, volviendo al caso de Nacional, pues tiene la oportunidad de localizar 6 puntos. El equipo es tercero en el grupo en este momento. De ese grupo, el que parece ya eliminado, me parece que es Nacional de Uruguay. Nacional de Medellín tiene 6 puntos para jugar en casa. Eso los tiene que ganar, necesariamente para seguir pensando en avanzar. Ahora bien, además fue de los 4 equipos colombianos de esta semana el único que perdió. Empató América. Empató.
Ganó
Once Caldas y empató Bucaramanga. El único que no hizo puntos fue, ¿no? Bueno, Martín, pero viene otra cosa que es más, ¿cómo te dijera yo? Es que es como tan... Quiero... Kilio me hace un favor y me confirma si tenemos un audio de el Papa Francisco que tiene que ver con fútbol. Quisiera que... Son 2 minuticos. Quisiera que lo oigan porque él habla del sentido de equipo. Escuchen lo que pensaba el Papa del gol, del goleador, del equipo. Escuchemos.
Me acuerdo, tenía 9 años, la campaña del 46 de San Lorenzo, con un equipo raramente se repite en la historia. Cuando se veía que uno pasaba al otro, el otro, el otro, y no se comía la pelota, sino que la daba para lograr que el equipo hiciera el gol. ¿Quién es el goleador? El goleador material era uno, pero el verdadero goleador era el equipo, porque ese que pateó la última vez la pelota y que hizo el gol no podía haberlo logrado sin un equipo detrás. Valores de solidaridad, valores de trabajo en equipo, valores de trascendencia comunitaria que nos privan de todo egoísmo. Por eso es importante que en cada gol crezca el equipo y haya menos excluidos. En un equipo no se excluye a nadie. Y el trabajo de este partido de la vida, para que crezca la sociedad, pero como sociedad, y haya menos excluido. Y que en el partido de la vida pongamos en juego todos los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros niños. Esta es nuestra ilusión, este es nuestro proyecto, este es nuestro trabajo. Que Dios nos ayude a llevarlo adelante, pero no solos, todos. Gracias.
Bueno, la palabra que él dice, claro, el hombre que hace el gol es el goleador, pero para hacer ese gol, detrás de él hay un grupo, hay un equipo que lo ayuda. Y hago la pregunta, Martín, ¿ayudaron a Morelos? ¿Ayudaron a Sarmiento? Entonces es muy difícil que, ¿no? Vuelvo al caso de Nacional porque fue lo que vimos ayer, pues, ¿no?
Sí.
Yo no sé, pero yo creo que se le tiene que exigir más. Sí, al Nacional, porque tiene con qué, tiene plantel, tiene la mejor o una de las mejores hinchadas que lo acompaña, pero al equipo lo veo como, no sé, Martín, como tan resignado, esa es la palabra.
Bien, atacantes aislados, sí, atacantes aislados en insulares, Sarmiento desconectado, Asprilla tampoco, sin capacidad de enlace a ese jugador. Morelos completamente abandonado, amigos. Y pues el fútbol de proponer se va perdiendo, se va diluyendo.
Ah, qué vaina.
Entonces termina perdiendo un partido por la misma actitud de no dar más de lo que se tiene. Que si se tiene, se puede dar pues un poco más. Y estar forjando, no digo sin descanso, pero forjar un fútbol más, armar la fragua en el torrente creativo en el medio, ser más generoso para generar ataques, amigos, para generar ataques. Y no,
Martín, ayudemos a este muchacho que lo contagiaste del miedo. Gandolfi, si tenés jugadores que saben jugar, ponerlos a jugar, hombre, no te pongas a inventar. Pero bueno, aquí me confirma Hugo Ángel que el partido sí se da. Real Barcelona está anunciado en TV Española 1, canal público, 159 Tigo Une. No sé, no tengo yo el servicio de Tigo
Une. Ah, bueno, no fregues, ve.
Eso es lo que yo no tengo. Vos tenés ese servicio y yo no lo tengo.
No, señor.
Pero bueno, vamos a ver. Sí, aquí David Lambraño, no, ya le metió política, pero dice, el Real Madrid quiere ganar a las malas. No, sí, se pegaron de... Ahora, Martín, también me parece infame abusar en un medio de comunicación para estar mostrándote todos los días, a toda hora, el error que cometió un árbitro Y sí, es un error, pero para el, ellos quieren llevarlo al robo, ¿me entendés? Una cosa sí. Es un error de un árbitro y es calificarlo de robo, de atraco, ¿no? Tampoco. Por ejemplo, anoche a Nacional, por error del árbitro y del VAR, les anularon un gol que era gol, ¿cierto?
Claro.
Hasta ahí. Pero salir a decir hoy que fue que el árbitro nos robó. No, el árbitro se equivocó y los perjudicó. Nada más.
Sí, claro, señor. Sí. No, que los equipos que atacan más, pues si hay una equivocación, pues se puede dar en ataque, sobre todo a ese equipo grande que ataca, sí, ¿cierto? Claro. Y se ha equivocado tantas veces a favor de un buen resultado para el Real Madrid. Eso ha pasado muchas veces, muchísimas. Me parece un descaro total.
Así es.
De una cara dureza.
Muy bien.
Salir con este desaguisado.
Cara dureza. Hagamos una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and rock y rock and roll.
A ver, pues, Martín.
Bueno, hoy.
La banda de hoy.
Obras maestras del thrash metal. Ese es el especial de los viernes. Vamos con Death Angel. Con estos integrantes que son de ascendencia filipina. De su álbum Frolic Through the Park, en 1988, sacan una canción, Hernán, una obra maestra, con la voz de Osegueda, ¿sí? Con la guitarra de Cavestani, con los hermanos Pepa, con Andy Galeón en la batería. Aquí está Death Angel con Bored, aburrido.
Espero que lo hayas recibido. Mauricio Silva Guzmán y con la investigación de Felipe Valderrama ha lanzado un libro muy interesante por la editorial Aguilar. Los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. En el prólogo él dice: muy a pesar de toda la demencia que ha significado el juego de la pelota en nuestro país, el fútbol profesional colombiano, nuestro querido y también criticado fútbol, ha escrito capítulos magníficos, varios de ellos de altísimo nivel. Y es una muy, muy destacada historia de aquellos equipos que en su momento, llámense como se llamen, fueron de noticia, nos dieron alegría. Y además trae una serie de datos menores como este, por ejemplo, los tres jugadores que han recibido más tarjetas rojas en la historia de la Liga Colombiana son Gerardo Bedoya, líder, 34, Eduardo Pimentel, 33 expulsiones y Francisco Foronda, 30 expulsiones. Así como este y otros datos, un libro interesantísimo, Martín.
¿Cómo?
Te quiero decir que más de 450 páginas. Muy bueno el trabajo de Mauricio Silva Guzmán. Hizo consulta con muchísimos periodistas. Entre ellos está la joya de Martín, estoy yo y a todos muchas gracias para dar opiniones, ¿no? Para recordar cuál fue el Boca de los paraguayos, cuáles fueron las Copas Libertadores de equipos colombianos, cuál es el equipo que más subcampeonatos tiene. Bueno, muy bueno, te cuento.
Muy bueno, ¿viste? Claro, ¿no? Está que me llega, Mauricio. Mauricio
ha llegado.
Está que, mejor dicho, está ahí. Mauricio me escribió en estos días, me dijo, no, que me iba a enviar el libro, y de verdad que gracias, y me fascina el tema.
Sí,
sí, le di la dirección y ya. Bernán, sabes que un tema que me gusta es esos equipos que a uno le fascinaron, pero que nunca ganaron nada. Ese, ¿sabes cuál? Por ejemplo, ese Santa Fe de Urriolaveitia. Y ese Once Caldas de Maturana. A mí esos dos equipos me parece que tienen un fútbol brillante, o sea, vistoso. Me fascinaba ese equipo. Esos dos equipos, por ejemplo. Y no ganaron, fíjate.
No, y te voy a decir, a mí, por ejemplo, en el recuerdo me queda un Once Caldas cuya delantera era Nelson Gallego, Ramón Orlando Gómez y Toño Ríos. No ganaron, pero jugaban más sabrosos.
Ah, son bien fascinados dos equipos. ¿Te acordás de ese duro de la con Gotardi, Odine? No, una locura de equipo. Con el papá de Radamel García.
Sí, sí. Ese sí estuvo de buenas.
Uy, sí.
Esos de la, imagínate, Odine, Gotardi, Perazo. No, es que.
Y les hacían muchos goles, ¿no? Pero hacían muchos. Los partidos de 6-3, 5-3.
Yo siempre me acuerdo del Santos. El Santos ganaba 5-4, pero hacía 5. Le hicieron, pero hacían 5.
Me fascinaba eso.
Esa era la ventaja. Bueno. Martín, hombre, hablando de finales de Copa, ayer en Italia ya se concertó la final de la Copa que será disputada entre Milán y el Bolonia con Lucumí, ¿no? Pero salió, jugó el primer tiempo, ¿será que salió lesionado, Martín? No,
Lucumí, ¿supiste? Pues hombre, espero, a ver, hombre, Hernán, no.
Jugó el primer tiempo.
Sí, Bolonia ganó 2-1, él empezó jugando, Lucumí sale para el segundo tiempo, debe ser con alguna molestia, creo que no es grave, pero sí salió con alguna molestia, entró por el Erlich, vamos a ver, estoy pendiente a ver qué lesión tiene, pero dicen que no es grave, es una molestia que no se podía permitir, 2-1 ganaron.
Listo. Estaba acordando de Erly Alcázar. Bueno, Martín, ayer en la Copa Libertadores, Central Córdoba hizo gol un colombiano. Sí, señor, Angulo, ¿no? Hizo gol, el primero.
Sí, claro, Hernán, Luis Miguel Angulo, el jugador de Alianza, le ganaron al Táchira, le ganaron bien. ¿Sabes quién hizo el otro gol? Cuagliata, el hijo del tubérculo del viejo Cuagliata. En ese Central Córdoba.
Cuagliata.
Sí. El hijo de él hizo el gol.
¿Hizo gol? Bueno. Sí, le ganó Córdoba a Táchira 2-1. Uy, vi el partido un rato largo de Palmeiras sufriendo, pero le ganó 3-2 a Bolívar en La Paz. Y se jugó un partidazo, ese que apodan el Flaco López. Uy, ese hizo
José Manuel. Es Lanús.
3-2 le ganaron al Bolívar.
José Manuel, el después, Loco López. El Flaco. Estebao.
El Flaco.
Y Mauricio, uno que jugaba en Inter de Porto Alegre, anotó el gol del triunfo. Los goles de Bolívar los hizo el brasileño Fabio Gómez, uno que jugaba en Juventude.
Bueno, Cerro Porteño empató con Sport. Buen resultado para el equipo peruano Sporting Cristal. 2-2 terminó.
Iba Cerro Porteño ganándole 2-1 y en el último segundo Lutiger anotó para el empate de Sporting Cristal. Así que un gran resultado, bueno. Hernán. No tenía el partido perdido prácticamente, sí. Y yo no sé por qué tengo la manía ahorita de decir sí al final. Yo no sé qué me está pasando, sí. ¿Me ayudas
antes
con ese
decías tema? Y ahora sí. A ver si.
No sé, bueno, son
Corinthians.
Son muletillas. A ver si me colaboran con esta situación.
Corinthians, yo pensé que goleaba a Racing de Montevideo, no. Ganó 1-0, pero de todas maneras, yo creo que Racing de Montevideo ya se da por bien servido de haber participado, ¿no? Bueno, Godoy Cruz y Gremio, ganaba Gremio, 2-2 terminó.
2-2 hizo. Bueno, a ver, y te digo, Monsalve fue titular, ¿oís?
Y Cuellar, ahí había Cuellar, hombre, con Gremio.
Sí, pero él entró al 68 por Dodi.
Bueno, pensé yo lo vi tarde, pero ahí lo vi.
Y el chileno Aravena anotó. que había entrado por Edenilson.
Muy bien.
Edenilson había hecho el gol, el número 8, ¿sí? ¿Viste? Y dije otra vez sí.
Bueno.
Bueno, en Godoy Cruz jugó un colombiano. Juan José Pérez. Tiene 20 años, ¿sí? Uno que era del Pereira, un volante.
Juan José Pérez.
Sí, colombiano. Bueno. Jugó ahí.
Palestino de Chile arregló a Cruzeiro del Brasil 2-1. Ese Cruzeiro no ha podido, Martín.
No, es una.
Y llevaron un mamarracho, pues. Y todo ese cuento.
No, eso no.
No, legal, sí, pero. Deportes Iquique, que estrenaba técnico, Concienciano, que estrenaba técnico, se fueron en tablas 2-2. Bueno, la Católica de Ecuador sí le metió la mano a Defensa y Justicia 3-1.
En Quito.
La Católica, ¿oyó?
El panameño. Quito,
sí, señor.
El panameño Ismael Díaz hizo gol. Ese es bravo, ¿sí? Hizo dos de penal y anotó, sí, el panameño. Ellos tienen dos panameños buenos. El Loco Londoño es un panameño, el número 9. ¿Sabes cómo llama? Azarías Londoño. Panameño.
¿Azarías?
Sí, llama así. Azarías. O sea, es...
Martín.
Es un loco del churrasco, ¿oye?
No, loco me puse yo y me acordé. No, es que no te la puedo preguntar porque vos no sos de esa época. A nosotros nos enseñaban los siete sabios de la antigua Grecia y entonces uno tenía que empezar a recitar Tales de Mileto, Solón, de Lacedemonia, Vías de Priene, mejor dicho, los siete sabios. Ve, hablando de sabios, te quiero contar que ese Thomas Müller es un sabio del fútbol. Ese señor, si juega en la próxima fecha frente al Mainz, llega a 500 partidos con el Bayern en la Bundesliga. Tiene 35 años, Thomas Müller, que ya va a salir.
¿Voy a saber algo?
Pero, Martín, ese señor tiene una cantidad de datos, de títulos y de todo.
33.
El Bayern, hola.
33 títulos tiene.
No, sí, más.
Marrano.
Ve, y Ancelotti. No, pero te cuento, Ancelotti no tiene 31 y este tiene 33.
Sí, no, una locura como jugador. Imagínate, o sea, las Bundesliga que ha ganado. Fuera de eso, ganó Champions, ganó Mundial de Clubes dos veces.
Sí,
Champions,
tuvo en selección de Alemania.
Ganó la Copa del Mundo. No, es una locura este señor. Thomas Müller, y por fin Kane va a ganar título, Bernán, porque pues a ellos les queda que...
¿verdad, no?
Con Mainz. Sí. Y al Leverkusen, que está a 6 puntos, le queda pues con el Augsburgo. Está muy cerca.
Mira, tenemos en mochiladas, así se decía, las respuestas de los oyentes. Tengo muchísimas, espero pues que... A ver, Iván Darío Zambrano. Todo lo que se hace en esta vida se paga. Ese equipo está acostumbrado a que le regalen los partidos en Colombia. Bueno, Camilo Villalba. Creo que ni planeación del partido existió. Nacional se vio perdido y sin ideas. Y a eso se le suma la desidia del técnico. No, ese técnico es muy excesivamente tranquilo, don Tranquilo. Gustavo García. Sigo mirando la jugada y me sigue pareciendo bien anulado. La acción de gol bien anulada. Porque el movimiento de los brazos del jugador de Nacional lo castiga dejar sentado al creativo. Bueno, él se refiere a Cardona. Dejar sentado al creativo es una burrada. Técnico miedoso. Juan Gabriel Pineda, la mayor marranera fue el concierto de System of Down, Bogotá. No sé si Martín fue.
Me lo pusieron. Sí, me lo pusieron por radio y bueno. Oí una canción y me gustó.
Yo oigo una y me duermo. Este la bueno,
sí, nunca por radio la oí.
Bueno,
me gustó.
Perro Viejo dice, lo que pasa es que Nacional no tiene peso por fuera. Alirio Perafán. Pensé que iba a decir improperio. No, tampoco. No crea, es un Martín. Soy hincha del verde y soy consciente de que hemos robado mucho en el fútbol. No ayudan y nos ayudan. Por lo menos 5 títulos han sido gracias, dice Cap. Bueno. Julián Valencia. cuando se juega contra 12, ni el Real Madrid es capaz, se refiere a la acción de gol. Daniel González, le pasó a Nacional lo contrario a cuando juega en casa. David Rendón, Gandolfi se reunió con Martín. Ah, no, ya Martín le lo insufló miedo.
No, porque Ponte, eso no es contagioso. Cuando yo digo eso, no es contagioso. No, porque digamos, si hay una charla motivacional, entonces yo digo que no me hagan caso. Esa es una parte de la charla.
Juan Camilo Figueroa, Mauricio Castaño, Luis Carlos Paz, el señor Pepsi. Pepsi, que yo dije Pepsi, no escribió. Ay, que no puedo leer, si no escribe me queda como difícil leérselo. Bueno, Martín, antes de ir con Alejandro, te quiero decir que el Girona fue protagonista. Creo que llegó al tercer lugar en la temporada española del 2024.
Fue
está
locura.
Está a punto de irse al descenso, Martín, al descenso.
Está está decimosexto. Decimosexto.
No, pero mira los números.
Sí, no, vení, te digo. 33 partidos, 9 ganados, 8 empatados, 16 perdidos, menos 12 de diferencia de gol. Tiene 35 puntos, a la vez 34, y Las Palmas está ahí. O sea, Las Palmas de 18 con 32, Leganés con 30, de 19, y el Valladolid de 16 puntos ya descendido. ¿Sí me entendés? ¿Y cuántas fechas quedan? Quedan 5. O sea, la cuestión está grave, ¿oís?
Grave tal. Bueno, pues dame la oportunidad de conocer. ¿Y qué va a pasar con Solís y con Asprilla ahí en el Girona?
No sé, pero no han tenido buena temporada.
Averígüelo, Vargas.
No han tenido buena temporada, la verdad.
Bueno, vamos a conocer actividad o novedades que hay por el sector del fútbol femenino. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, antes habló Hansi Flick, el técnico del Barcelona, sobre la situación que se presentó en Sevilla. Y esto dijo en rueda de prensa rápidamente.
Sí. A ver. No sé,
¿qué decir? Para mí.
It's only a game.
Es un deporte. Es un juego, es fútbol. No es más que eso. Y es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y proteger a todo el mundo en esta situación, en este ambiente. Yo creo que no está bien. Por supuesto, sobre el terreno de juego hay decisiones y las emociones entran en juego, pero después del partido hay que dejarlo todo atrás.
Dice además que no respetar a los árbitros es no tener fair play en, pues, haciendo alusión a lo que pasó con el Real Madrid.
Excelente.
En el fútbol femenino se dieron a conocer los precios de las entradas a los partidos del Suramericano Sub-17 femenino. Los precios oscilan entre los 12.000 y 40.000 pesos en Manizales y Palmira, mientras que en Cali los precios estarán entre los 15.000 y los 50.000 pesos, así que se puede ir, está a buen precio. En el fútbol colombiano, mañana comienza la novena fecha a las 3 de la tarde con los partidos entre el Inter Palmira y Orso Marzo, y por otro lado el Real Santander recibe al Atlético Bucaramanga. El 27 de abril América se enfrenta con el Deportivo Cali, el Santa Fe se mide con Millonarios y Alianza recibe a Junior. Es jornada de clásicos. Hoy hablamos de las goleadoras del fútbol colombiano: Valentina Rojas del Medellín, el Exabar del América, y Ana Milé González llevan 5 goles cada una y lideran la lucha por el botín de oro. Son las más destacadas hasta el momento en la Liga Femenina.
Muy bien. Martín, hay una historia increíble. Sí, contame.
Real Madrid tiene 20 Copas del Rey, Barcelona tiene 31 Copas del Rey. Pero Real Madrid tiene 36 ligas y el Barcelona.
Bueno.
Y el Barcelona tiene 27. Sigue tú en estudio.
Te agradezco mucho. Mira, se llama Darwin Machís. Darwin Daniel Machís es un jugador venezolano que juega en España. Y te quiero contar que el nombre o el apodo de Machís significa curandero de oficio, claro, en la cultura mapuche. Pero bueno, la historia es esta. Este jugador, Machís, que no es mal jugador, se ha ido 4 veces al descenso con equipos en España. Igualó a un jugador argentino de la época del ruido llamado Jorge Larraz. Muchos de los viejos hinchas del fútbol colombiano recuerdan
los hermanos,
que aquí estuvieron dos hermanos de él, Orlando y el otro, Mariano Larraz. Orlando fue campeón con el Medellín en el 57. Después estuvo en Millonarios, fue campeón también en la década del 60 y cerró su carrera en el Quindío, era un puntero derecho. Y su hermano Mariano Larraz jugó muy poco, pero fue a sobre el 49 y 50 que lo hizo con la Universidad de Bogotá y con Santa Fe. Pero Larraz, estando en España, él vivía en la Palma de Gran Canaria. Se fue 4 veces al descenso, tenía esa marca. Pues Machís lo alcanzó. 4 equipos y 4 descensos, Martín. Tuvo ese muchacho Larraz, ya fallecido.
Qué locura, Machís, sí.
Ese no era buen delantero. Martín, delantero ese no jugó en selección. Pero jugó en selección, ¿no es cierto, Machís?
Sí, claro.
Creo que sí.
Bueno. Claro que sí, Hernán, un extremo. Ajá. Un extremo, que acaba de descender con Valladolid. Es un puntero bravío que tiene por ahí un proceso legal, un proceso judicial, ¿te acordás? Pues tuvo un problema ahí con...
Bueno,
con
no, Martín, el novio que sigue toda esa vida perdida. pero te cuento, hablando del Valladolid, hoy amaneció la noticia en España de que Ronaldo logró vender al Valladolid, pero no sé a quién, no figura el comprador, que lo van a dar en mayo, el nombre, pero ya lo vendió, ya se desencartó, mejor dicho. Ronaldo Nazario del Valladolid, que se fue, como dice Martín,
ya se desencañengó, ¿no? Ya. Se desencañengó.
Bueno, sí, está bien. Sí, no. Bueno, sí, dejémoslo ahí para que no te preocupes. Bueno, Martín, perdió tu amigo Messi con el Inter ante el Vancouver.
2-0. Oye, jugó muy bien Ocampo, ¿is?
Sí.
Sí, Hernán, Ocampo viene jugando bien, un lateral derecho que era de Nacional. Edier llama.
Edier, sí. Que fue de la sub-20, ¿sí?
Así es, Hernán, sí, claro. ese mismo.
Bravero.
Bueno, sí, muy bueno, ¿sabes? Viene creciendo mucho como jugador, es titular, jugó todo el partido, anuló a Allende, que era una amenaza total. Allende juega por izquierda, Hernán. Que es un argentino que viene muy bien, venía bien, pues con goles. Y el Vancouver 2-0, goles de White y Berhalter ante el Inter, pues con Messi, con Luis Suárez, con Redondo, con Busquets, con Jordi Alba, con Eje Falcón, ¿te acuerdas uno que jugaba en Colo-Colo? Con Eje Weigand,
el
uno
que Peluca, era de. El Peluca. Falcón, el uruguayo.
Así es, Weigand el jugador y con Segovia el venezolano que venía jugando muy bien también. No, una locura. Y Ocampo es uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo, Vancouver.
Te cuento, Ocampo fue titular mientras estaba por fuera Román, exactamente. ¿Te acuerdas que lesionó Román?
Así es.
Y Nacional utilizó ese lateral y al otro muchacho que está ahora en el Tolima. El Samuel Velázquez, ¿puede ser? ¿Velázquez?
Sí, Velázquez, lateral izquierdo.
Velázquez. Exacto, esos dos jugaron en su momento en el Nacional. Hablando de jugadores juveniles, te quiero contar que Bruno Lage, que es el técnico del Benfica de Portugal, saca pecho. Ha logrado promover 9 jugadores de divisiones menores a la primera. Es decir, no sé cuántos promovió Alberto Gamero en Millonarios de las inferiores a la titular, pero fueron bastantes. Bueno, en Benfica son 9 los jugadores que ha promovido este señor. Y Leo, no, es que este tema sí es como para Martín, ¿por qué son así, hombre? Supiste que se murió Vargas Llosa, ¿no es cierto? La mujer de Vargas Llosa le mandó una carta a doña Isabel Preisler en la que la deja a la altura del betún. ¿Cómo te parece? Así titulan.
Ay.
¿Quién sabe? Ya dejen al viejo que se murió, déjenlo tranquilo.
Isabel Preisler, sí. Española como de ascendencia filipina, me veis, pues.
Sí.
Una que.
Bueno, hay que los problemitas de internet.
No, para nada, ¿no? Yo soy como un verdadero cañón acá. O sea, la gente está feliz con mi sonido. No, de verdad que he sentido mucho reconocimiento en el tema como
milagro que
del sonido que está saliendo.
Milagro, no me dijiste. Vayan del otorrino porque usted es el que está oyendo mal. No, yo no estoy oyendo mal.
No, el reconocimiento es de verdad, yo le agradezco mucho a la gente y a todo el cuerpo de cuerpo técnico de la emisora, sí. Porque de verdad estamos saliendo, Hernán, qué potencia. Estamos llegando a lugares insospechados, recónditos. Hernán, te voy a decir algo. ojo con estos jugadores que vos decís del Benfica que han promovido.
A ver.
Bueno, Antonio Silva es un central que ya venía promovido, una locura. Tomás Araújo, un defensa central que explotó ya. ¿Sí me entendés? Bueno, el lateral izquierdo español, ese Álvaro Carreras, es una locura ese jugador, Hernán. Ojo con él.
Bueno.
Hay un lateral nuevo de 19 años que se llama Leandro Santos, pero ese no ha jugado tanto. Y Manu Silva, su jugador nuevo, se lesionó hace poco, un volante de marca, hablan locuras de él, Hernán, y ya casi voy terminando. Joao Rego, sí, Hernán, ya pagó. Bueno, Joao Rego es un mediocentro ofensivo de 19 años.
Español.
Interesante.
¿Portugués? Ah, sí, portugués.
Sí, portugués. Y
tiene... ¿Cómo se llama, Martín? El español es Carreras, pero jugaba...
Sí, Carreras.
¿Jugaba en España? No.
No, pero él no se formó, él estuvo en la Masía, él se terminó de formar en Benfica y le dieron la oportunidad y la rompe totalmente, ¿sí me entendés?
Bueno.
Y tiene un noruego, oye, hay jugadores noruegos que están saliendo, ¿no has visto? Muchísimo. Se llama Schjelderup, ese Schjelderup es un extremo izquierdo de 20 años, también hablan muy bien de él. No, sí, Hernán. No, de verdad.
Sabes
que contrataron un griego muy bueno, Pavlidis. Bravo, no,
ese es el veterano, no, goleador. Veterano.
No, ese es 26, no, ese.
De,
sí.
Más veterano, 26. Estás hablando de 19. Ve, ese yo que.
No, por eso, pero eso lo metí ahí, pero. Pero quería destacarlo, ¿no? Y.
Ahora,
bueno,
que
perdón
eso,
porque no fui tan conciso, pero bueno.
Gandolfi, usa la palabra que usó Martín, metelo ahí, sin dar, anda, metete, a ver cómo organizamos este cuento, porque yo a Morelos sí que lo veo con cara disgustado, yo no sé si vos lo notas así, o era que se maneja así.
¿Al siempre, búfalo? Serio.
No, ¿cuál
el búfalo?
Bueno, yo lo veo así.
está bufando.
El tipo dirá, no me la pasa, no me tiran un incendio, ¿qué hago aquí en este paseo? Pues ahí lo levantaron. Hay que hacer una pausa.
Él quiere asirlo de la moña, como si fuera la moña Galvis.
Coge a Gandolfi de la moña porque vamos a hacer una pausa, señores, y ya continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Tienes que amarte de muchas maneras, que besar por las sinceras, porque no puedo vivir sin amor. Hay que dar caricias al amor, sin importar el lugar y el horario. Porque de mí siempre doy lo mejor. Y es a mí que necesito calor, caudales, y no somos noches iguales.
Muy bien. Seguimos con Cano Estremera y este tema, a mí, el hombre. No es sonero, ¿no? Sonero, ¿no, Martín? Percusionista, cantante, sonero. Aquí está el albino, ¿no? Así lo llamaron en alguna época.
Así lo... Bueno,
eso. Estamos en viernes, tranquilo.
Es de mi agrado. Qué tremendo ruateo.
Oigan ese término, ruateo. Anderson Ortiz. Se espera mucho de Nacional teniendo titulares con sobrepeso. Uy, no, falta de profesionalidad No sé a qué jugador se refiere, será a Morelo, pero yo creo que es la contextura de Morelo, ¿no, Martín?
Es así.
¿No es así?
No, sí, sí, lo justo es decir, sí, así es, Hernán.
Era, así era, sí. Funes, dos tipos que así.
Si él se adelgaza, no, pues pierde peso. Potencia, pierde potencia.
Sí, eso le pasó, siquiera lo dijiste, eso le pasó a Funes, me acuerdo muchísimo. Y fue Manera el que le dijo a Funes, hombre, no baje más, de, al contrario. Sub, en esa época él, el peso de él era 92 kilos y lo habían bajado a 89.
Valenciano.
Manera le dijo, no señor, vuelva a 22, a 92.
Valenciano volvió. Igual, ¿ah? Valenciano no podía bajar tanto de peso. Valenciano, sí. ¿Te acordás de Iván René? ¿Cómo le pegaba esa pelota, no, eh?
No. El hombre le daba sabroso a ese gorro. No,
¿cómo?
No le ponía.
Marrano,
bueno,
oiga.
Martín. Seguimos sin saber
cómo le pegaba esa pelota.
No le digas así, hombre. Ve,
¿cómo
no
le
sabemos,
pegaba?
Martín. Carlos Osorio, yo no tengo la respuesta. Que por qué ningún canal compra los derechos para ver la Copa del Rey. No, esa parte sí. Dijimos no, que había un canal de Tigo, no sé.
Yo no, ¿sabes que no es fácil someterse a ese ayuno tan inclemente? O sea, no
qué?
Poder ver.
¿Cuál ayuno?
No poder ver ese partido. Ah,
pero en lugar de ese partido, vas a ofrecernos más adelante una tanda de juegos para ver el fin de semana. Pero antes, te quiero contar. No tenemos cobradores de tiros libres, pregunta Francisco Castellanos. El último entonces fue Carlos Rendón. No, pues tenemos, yo creo que Juanfer Quintero y el mismo James. Pero así que pululen los cobradores de tiros libres en Colombia, no.
Como antes que uno los veía
no trabajan, Martín?
Tanto tiempo, ¿no? Los veía, ¿no? Ese Mafla, cómo le pegaba un maestro. ¿Ah? El Pollo Díaz.
Pero yo digo, Martín, yo hace rato no visito campos de entrenamiento, pero yo me acuerdo que alguna vez, sí, en Millonarios había una barrera metálica, que no es lo mejor, pero ponían una barrera simulando, una barrera humana, una barrera metálica, que por supuesto no podía saltar ni moverse. Estaba en su apogeo en cobros Silvano Espíndola, me acuerdo, uy, hace muchos años. Yo no sé si hoy en día se trabaja, ahora hay entrenadores de pelota quieta que llaman, Martínez, otro invento. Cobradores ahora, de pelota
pues,
quieta.
Hay ser, jugadores que,
no hay.
Que les toca tener mayor sacrificio, se acaba el entrenamiento y se quedan pateando. Eso no se debe perder.
Si les gusta el fútbol.
Y hay trabajos de pelota quieta, de jugadas, digamos, coordinadas, diseñadas, ensayadas para engañar al rival,
no,
¿cierto?
No veo.
Pero si es de un jugador pues debe saber si perfecciona el arte de pegarle a la pelota de tiro libre, ahí el jugador incluso pues el puede lograr una oportunidad mayor en un fútbol importante. Bueno, si vos le pegas bien a la pelota, además de jugar bien, por supuesto, pero tenés ese
es que eso hay que ensayarlo, Martín, o sea,
pues toca quedarse, sacrificarse un poco, sí, y quedarse después, sí, sí, y quedarse, sí, pegándole, porque pues, a práctica lo hará magistral a él, ¿sí? Esperemos que ello suceda, amigos, y poder ver nuevamente jugadores con mayor
acción. Quiero recordarle a los oyentes, cerrando la semana de copas, cómo quedaron los equipos colombianos. En la Libertadores, Bucaramanga es primero en su grupo E con 5 puntos. Segundo, Racing, que tiene 4. De ese grupo, el que aparentemente estaría descartado sería Fortaleza, que tiene apenas 1 punto. En el grupo de Nacional, Bahía tiene 7 puntos. Internacional de Porto Alegre tiene 5. Nacional de Medellín tiene 3. De ahí la importancia de los 2 juegos que va a tener en Medellín como local. En la Suramericana, en el grupo C, Huracán es primero con 7 y América de Cali es segundo con 5.
Sí.
Y en el grupo F, Fluminense tiene 7 y Once Caldas tiene 6. Hay que decir, los equipos colombianos están figurando.
Oye, está cerca, digamos.
Segundos lugares.
Once Caldas, sí, para disputarle el primer lugar a Fluminense. Ahí está.
Y América para Huracán también.
Porque
Once Caldas tiene que venir a Cali.
Once Caldas le queda partido contra Unión Española, que ya le ganó en Chile, le queda en Manizales, y al equipo boliviano San José de Oruro también le ganó en Bolivia y le queda Manizales. O sea, que puede ganar ahí y disputar con Fluminense el primer lugar. Y pues lo de América.
América.
Digamos, sí, América.
No, América
digamos,
tiene.
Corinthians en Sao Paulo es duro. Racing en Cali, bien. Yo creo que América es más.
Lo gana.
Huracán en Cali, que yo a Huracán pues tampoco lo vi. A mí me ha gustado ese equipo en el campeonato argentino. Lo veo que es un equipo que tiene tenacidad, es astuto el equipo, además, porque aprovecha sus oportunidades, ¿no? Y cosecha sus frutos suculentos cuando le dan un espacio. Ahora, América te enfrenta un equipo que Huracán, con la obligación de proponer, y Huracán va a ser un equipo más contraatacante. Me parece que Huracán es muy cómodo en ese rubro del contraataque. Ese es el problema de Huracán.
Bueno,
para el América.
Acaban de publicar el equipo de la semana de la Suramericana, no de la Libertadores, de la Suramericana. El equipo ideal está así: arquero Soto del América, defensa Suárez, Vargas, Martínez, Orejuela, Carrillo el peruano, Añasco, Ayala, Díaz por derecha, Garcés por izquierda y el 9, Dairo Moreno. O sea, Soto y Moreno en el equipo ideal de la semana de Copa Suramericana. Muy bien. Bueno, Martín, y vamos a entrar al baile de la casa. Al baile de la casa, si te parece.
Sí, cómo no.
Bueno, a ver. Ah, pero destaquemos primero que el Cucho Hernández hizo gol y pasé gol, ¿oyó? En la victoria, en la goleada que le metió ese 5-1. Betis al Girona, ¿no?
Uy, es un golazo el lateral izquierdo, el francés, ese perro. Uy, qué golazo hizo, ¿oís?
Yo dije, al Girona, ¿no es cierto? ¿Fue al Girona? Sí.
No, al Valladolid. Valladolid.
No, al Valladolid 5-1, sí. El Cucho anda bien, del 9, ¿oyó? Jugó Isco. No, sí, puso claro. Toda la banda, el amigo Pellegrini.
Qué buen técnico ese Pellegrini, bueno, ¿no, Hernán? Qué bueno es.
Le ha ido muy bien. Bueno, Roger Martínez, hombre, volvió a aparecer Roger marcando gol con Altawón, el segundo que marca en la Liga Árabe. Roger. Bueno.
Está en el fútbol
en
saudí.
Italia, dicen, Martín. En Italia, pero oíme esta historia de Italia, que Juan Guillermo Cuadrado interesa al Cagliari, pero hoy también se supo que Jerry Mina puede ir a jugar a Arabia también. O sea que
me dejas,
creí que se iban a juntar en Cagliari. No, pero la última novedad que tengo es esa, ¿oyó? Vale, cuidado. Bueno, Martín, mañana sábado, muy temprano, por favor, Envigado, Unión Magdalena, en el Deportivo, Polideportivo Sur. Hola, ¿cuándo le pondrán graderías a eso allá, hombre?
Ay, cómo me gustaría, ¿no? Ese no. Tema. Es un tema que tú sabes,
hombre,
que a mí me...
Que era. Que a mí no, yo sé que te apasionan, pero...
yo no quiero ver más es como una estantería por allá, como bueno, herramientas. Pero... Eso no lo quiero ver. Quiero ver gradería.
No, yo sé. No, pero sí valdría verdad la pena que hicieran el esfuerzo. En el... No sé, alguien dirá que no tienen cómo para hacer el esfuerzo, ¿no te parece, Martín?
No, sí, porque...
Y tener, es que uno... pues, hombre...
Claro, es que uno ve, Hernán, uno ve como unas pesebreras hacia allá, yo no sé, como que uno...
pesebreras, sí. Sí, como un potrero, pues, lo que querés decir. Sí, un potrero.
Como que se deprime, ¿cierto? Porque, pues, quiere ver un estadio completo, con su oriental bien, con su occidental perfecto, pues... No necesariamente tiene que ser, pues, un estadio gigante, pero sí, por lo menos que tenga sus buenas graderías, comodidad, amigos. Eso sí sería de pelos que lo pudiéramos lograr. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, tenemos amigos, mañana...
Alianza Águilas Doradas. Se fue Florentín de Águilas Doradas.
Sí, señor.
Perezoso el hombre, allí se fue. Alianza de Valledupar. Después,
lo sacaron dormido.
Lo sacaron, ¿no? A sombrerazos. No. Vagonio completo. Nosotros criticamos los jugadores y este, bueno. Tolima, La Equidad. Y cerramos. Uy, aquí debe haber muy buena entrada. Pereira Junior. Uy. En el Ramírez Villegas, 8:30 de la noche, el sábado.
Este partido me agrada. A mí ese partido me vuelve loco, Pereira Junior. Me agrada sobremanera. Sigue tú.
El domingo, Baba, a diferencia de tu paisano o de tus paisanos, Baba, organiza bien el sistema defensivo, pero preocúpate de cómo hacer goles, porque el equipo nada. Santa Fe recibe a Boyacá Chicó, que va a estrenar técnico, porque llega Flavio Torres. Flavio, muy bien, pero Santa Fe tiene que ganar, Martín, porque ya es hora, ¿cierto?
Ya
Fortaleza, mira cómo es la vida, Martín. pudiera haber mejor en, no, en techo va a haber entrada buena porque viene la parcialidad del Medellín a acompañar al equipo rojo en la visita frente a Fortaleza, partido que no es fácil para Medellín, ¿oíste? Fortaleza en su campo ahí se defiende bien. América Cali, aquí sí te quiero ver. Pues, en medio del susto y la congoja.
No, estoy
América con, a ver.
Estoy insomne.
América viene cansado. América viene cansado.
Sí, viene. ¿Eh? Sí, viene un poquito. ¿De yo Copa? Creo que va a haber algunos cambios, ¿sabes?
¿Sí?
Sí, va a haber algunos cambiecillos. Yo creo que vuelve Medina. De pronto Beléis.
No, va a jugar. Va a jugar Boca Negra, punto. Eso sí te lo digo de una vez.
Boca Negra, que no venía jugando tanto. Marcos Mina se lesionó. Marcos Mina se lesionó. Claro. Entonces, es un partido que igual América lo enfrentará con toda la disposición y con toda la actitud.
En el Pascual.
El Cali es un equipo que frente a la América, digamos que no lo veré con el bloque tan adelantado como contra el Nacional, porque es que el equipo del Deportivo Cali salió así. Claro, salió bien apertrechado, bien sólido en el medio, pero no hacia atrás. Claro, después Nacional lo fue apelmazando un poco hacia las fronteras de su propia concavidad. Pero como el Cali está empezando los partidos cuando están todas las herramientas puestas, dispuestas, pues ha sido un equipo así de local. Aquí será de visitante, me parece que el Cali aquí puede ir con algo de cautela conociendo a Arias. Vamos a ver si nos sorprende.
Ya le metió miedo, ya le metiste miedo.
Vamos a ver, déjalo. Vamos a ver, Hernán. No, no. Contra Nacional, ¿cómo empezó el juego? De verdad que...
Bueno, está bien, pero vuelvo y te repito lo que te dije... Poneme cuidado. Después del último partido del Cali te dije, Martín, ese equipo está desequilibrado. Los de arriba o son muy jóvenes o son muy ingenuos o algo les pasa. El equipo es muy fuerte en defensa, con ese Caldera, con Quintero, con el otro. Ahí se defienden bien, ¿no? El problema es los de arriba, Martín. Con que Gordillo. Es Tupiñán, que no, que metía Castillo, que metía Arango. Ahí es donde el tipo tiene el enredo. Y el uruguayo todavía no vuelve. El uruguayo
no.
Es...
No, no.
No vuelve, no, Hernán.
Emiliano.
Bueno.
Entonces van a jugar seguramente Fabián Castillo y Estupiñán, que tuvo algunas buenas, buenas cosas, ¿sí? Mejoró Estupiñán frente a Nacional, además que satisfizo su apetito al anotar gol, pues a los pocos minutos, ¿no? Ojalá se dé.
Harlan.
Se dé nuevamente, amigos.
Harlan, hay que prestarla de vez en cuando, mijo. Bueno, sí, y Bucaramanga, uy, este partido sí, llena el Montanino, yo. Bucaramanga Millonario, señor. 8:30 de la noche el domingo, ¿oyó?
Y 8:30.
Sí. Nacional y Pasto van a jugar el lunes, ¿no, Martín? Pues dándole oportunidad a Nacional que regresó de su Copa con el Pasto.
Nacional Pasto juega el 29 de abril.
Sí, 29.
Sí, señor.
Bueno, y te cuento que entre las novedades arbitrales le dieron oportunidad otra vez al amigo Wilmar Roldán de dirigir, ¿no? Hombre, Santa Fe sí va a tener problemas. No sé qué irá a reemplazar a Fernández Frasica, no sé qué irá a ser el técnico Baba, ¿no?
Ah, no, bueno. Pues hombre, a tu pupilo.
¿Albornoz?
Sí.
Albornoz.
Yo creo que
cierra. Los jugadores tienen que entrar. Ahora que me decís Albornoz. Si Albornoz me está. Albornoz ya es curtido en este cuento. Albornoz es la gran oportunidad de ganarte la titularidad. Vos verés. Es la gran oportunidad, mijo. Tranquilo.
Oye, Jordi, el hermano Monroy.
Está por fuera.
Sí, Hernán Feo. Sí. Él se fracturó la mano, ¿sí me entiendes? Entonces no puede estar. Ahora se viene recuperando Elvis Crespo Perlaza. Pero no creo.
Bueno,
no creo que arranque.
Martín, decime cómo jugadores colombianos siguen. El Boca Juniors de Cali acaba de aceptar un préstamo que le solicitó el Houston de la MLS para incorporar a Juan Manuel Viveros. Le dieron opción de compra, creo que va en préstamo, pero no lo conozco. Juan Manuel Viveros de Boca, imagínate, raro, ¿no? Bueno, Martín, hoy, Cali, mientras estamos... ¿Sí?
¿Será algo de Alex?
No, no sé. ¿Alex Viveros? No sé.
Sí, ¿te acordás? Bueno, veamos, Juan Manuel Viveros, yo no lo he visto jugar, ¿sí? Tiene 20 años, amigos, y es un lateral derecho. Es un lateral derecho, atención, sí. Juan Manuel Viveros es lateral, ¿ok? Estamos sintonizados en ese tema.
Sí. Ahorita, una hora, a las 3:30, una horita más larguita, en la primera vez de Colombia jugarán Atlético con Real Cartagena, que debe estrenar técnico, ¿no? Es nuestro amigo y conocido y queridísimo Martín Cardetti, ese es el que va a manejar a Cartagena.
El popular Chapulín.
A las 4:30, Jaguares de Córdoba hoy recibe al Internacional de Palmira. Buen partido este. Y cerramos hoy con Leones Cúcuta de... Hola, Cúcuta de... Claro, aquí va Cúcuta visitante, pero entre tanto, en el General Santander, a ver si mejoran el sistema de vestuarios. Hombre, hablando de cosas curiosas, Martín, ¿sabes? Y hablando de estadios, ¿sabes que el River Plate ahora decidió meterse en el tema de cubrir el estadio, el techo, tipo Real Madrid?
Ah, qué bueno.
¿Eso vale un billete o no?
Sí, no, eso vale lo que tú quieras. Además que lo van a hacer retráctil, ¿no? Que ellos lo puedan remover.
Así para...
Que lo puedan mover, que lo puedan abrir.
Es decir, es el mismo mecanismo el que tiene el Real Madrid, ¿no es cierto? Es lo mismo.
Sí, sí, yo recuerdo que de ese tipo de techo... ¿Te acordás? En el 94 ya existía con el estadio de Detroit. En el Mundial del 94 estaba ese estadio y que tenía ese techo, que era una novedad en Detroit. Ahora lo tiene el Real Madrid, Hernán, y es una gran idea. Y además que están llenando el estadio siempre, ¿no? Ellos, y tienen mucho capital, ¿no? Con todas las ventas que han realizado los de River. Plata hay para esa inversión, que es buenísima.
No, y además tienen... Martín, además tiene, hay que decirlo, es el único equipo en Sudamérica que tiene, cada vez que abren el estadio, 82, 83 mil espectadores en promedio.
¿No? Eso es una locura. ¿Ah? Es una hinchada de verdad, no. Hernán, qué bravos son. No sé. Son bravísimos. Pues, Boca podría incluso meter tanta gente, ¿oís? Boca podría meter más gente. Es que la bombonera no le da. A mí ese estadio muy romántico y todo, pero Hernán, no. Por ejemplo, lo que es, si dijéramos occidental, por eso es como un pequeño edificio. ¿Has visto ese estadio de la Bombonera? Entonces lo limita mucho, porque además no pueden desplazar el barrio. Entonces no lo pueden agrandar el estadio. Es un problema ese, ¿no? Para Boca. Hola,
hay una estadística. Martín, una estadística curiosa. Los 10 arqueros que han dejado la valla invicta este año en Colombia. Mira que el arquero del Junior, Santiago Mele, ha sacado 8 veces, en 8 partidos el arco en cero, sin recibir gol. También Álvaro Montero en Millonarios, 8 partidos. También ese pelado Alejandro Rodríguez del Cali. Bueno, el uruguayo que acaba de llegar a Guerra del Medellín, en 7 partidos. Ahora, ¿eso es mérito de los arqueros o es ineficacia ofensiva? Es la pregunta, nada más. ¿Qué es?
Pues a ver, a veces la defensa no puede del todo enajenarle el albedrío y la voluntad a un atacante. Muchas veces se puede ver que el arquero tiene que salvar. En alguna ocasión queda mano a mano con un delantero y sácalo, porque pues no todas las puede lograr clausurar una defensa, para eso está.
El arquero.
Pero, sí, el arquero. Sí. Y Alejandro Rodríguez lo demostró, Montero lo ha demostrado tantas veces, y lo de Mele. De Aguirre se esperaba un poco más. A él lo inauguran con un gol un uruguayo del Unión Magdalena. Aguirre es un arquero que mostró muchísimo en la Copa. Uno esperaría. Jorge Soto es un arquero importante, muy confiable.
Muy bien.
Es excelente arquero.
Ese arquero. Hay sobre excelente. El arquero extranjero Silva, aquí entre nos.
Claro.
Porque ellos tienen en Capilla también a Graterol. Y Graterol sí es mucho más seguro que Silva, y no sé qué tanto más de Soto. pero pasó, aquí en Colombia hubo modas, se pusieron hace muchos años las modas de traer 3 arqueros extranjeros. Martín, eso no, no sé por qué, o 2 o 3. Mira que el Santa Fe llegó, estando en la época Ochoa, tenía a Centurión paraguayo, tenía a Osvaldo Ayala argentino y tenía el colombiano Pacheco. El 11 Caldas, yo me acuerdo que tuvo alguna vez a Olmos, un Etilio Rodríguez, Ramón García. El mismo Cali en el año 63 trae 2 arqueros brasileños, Miguel y Bruno, de los cuales pues iba a tapar solamente uno, Miguel. Pero bueno, hoy en día eso ya se ha revaluado, aunque aquí en Colombia la moda es arquero uruguayo, ¿no? Eso es lo que se trae hoy en día, arquero uruguayo.
¿Te acuerdas de la época que Armani era suplente? Que Armani lo traen de...
Ah, sí, porque estaba Pesuti.
Porque Gastón Pesuti estaba, entonces sí, pero no sí. No es común en esa, porque eso es más o menos reciente, no. Vos estás hablando de un tema de ya hace años, sí, y que era más común, ¿no? Pero ya después eso quedó en el olvido. Incluso le pasó muchas veces que traían un extranjero para jugar y terminaba un Zape, por ejemplo. Zape los sentaba a todos.
Ah, no.
Sí.
A Menuti, Zapé sentó a Menuti, a Leone, a Rigger, un desfile largo.
A Dilberto, ¿no? Sí, lo sentó. Entonces.
Hola, Martín. Mira, ese jugador inglés, es inglés, ¿no? Bardi, del Leicester.
Jamie Bardi, bueno, llama.
Ese muchacho, sí, después de tanto tiempo en ese equipo del Leicester, creo que 13 años es que estuvo, y como
eso
el equipo
que dices es cierto.
Se fue para. Se fue a la segundona, entonces el hombre dijo, no, yo voy a seguir. ¿Pero dónde? Pues hay una oportunidad en la MLS y hay otra oportunidad en, no sé si en, no, en Arabia no, en el no, West Ham.
Ah, sí, es el equipo, que subió a cuarta.
De
sí,
los actores.
Sí, exacto, de Ryan Reynolds.
Exactamente.
Bueno, ese equipo lo busca él, el West Ham, para subir, para de pronto estar en tercera, ¿no? Tiene 38 años él.
El hombre ya está así, ya.
Él. Sí.
Bueno, Barry.
Sí, pero bueno. Digamos que él, fíjate, él en Leicester, Hernán, pues anotó 198 goles en 496 hombre. Partidos, sí. Pero, y además.
Buen número.
Buen número, amigos. Y él explotó tarde. Él explotó tarde, ¿sabes? Es un porque él hizo mucho fútbol del ascenso en Halifax, en Fleetwood Town, equipos de quinta, de sexta, así, Hernán, prácticamente de barrio, ¿eh? Y luego él entra al Leicester cuando están en segunda y en 2014 ascienden y se quedan en primera, oiga, se quedan en primero buen tiempo y bueno, vamos a ver qué pasa. Un muy buen jugador, Bardi.
Muy bien, señor, vamos a hacer. Una pausa, por favor, aquí en la W y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, otra música. A
sí,
ver.
Sí, amigos. Bueno, vamos con Luis Ramírez y sus amigos. Un álbum de 1978. Resulta que, bueno, Luis Ramírez murió en 1993 a los 55 años de un infarto, muy joven. En Nueva York, pues fue percusionista, vibrafonista, fue muy importante en la Fania. Luis Ramírez, con la canción Cuando llegaste tú.
Cuando llegaste tú, conocí lo que en verdad es amar de veras. Mis inviernos se volvieron primaveras. Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, convertiste mi tristeza en alegría. A mi vida diste amor todos los días. Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, cambiaste mis fracasos en victorias. El infierno convertiste en la gloria. Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, conocí lo que en verdad es amar de veras. Mis inviernos se volvieron primaveras. Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú,
para mi preferida.
Tú llegaste tú, tu tristeza hizo feliz.
Toda mi vida era dolor y quebranto. Llegaste tú y resolviste mi llanto.
Tú llegaste tú.
Muy bien, Martín.
Luis, eso es mucho tema.
Sí, buen cantante.
No. Hola, viejo Luis.
Tengo una novedad del libro de Mauricio Silva. Alexis Enríquez y Pipa de Ávila con siete, son los jugadores que más veces ganaron la liga. Enríquez la conquistó 2 veces con 11 Caldas y 5 con Nacional. Y el Pipa de Ávila, sus 7 títulos siempre con el América. Y te tengo 2 de último momento. El amigo Dorival Junior será en definitiva el nuevo técnico del Timao de Corinthians. Quiere decir, se va a estrenar también en Copa Libertadores Dorival Junior, que acaba de salir de la selección de Brasil. Y te tengo la otra. A los 17 años... Mastantuono va a ser jugador de los próximos 2 juegos de Argentina, uno de ellos frente a Colombia en eliminatoria. El hombre de River, sí. El pelado de River,
cumple,
Mastantuono.
Cumple, ¿no? 18, cumple 18 en agosto.
¿Así?
Así jugaría el Barcelona y el Real Madrid el partido. Szczęsny, irían Íñigo y Cubarsí de centrales, Koundé y Martín. De Jong, Pedri y Olmo, adelante Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal. Así jugaría. Y el Madrid con Courtois, Valverde, Asensio, Rüdiger y Fran García, Tchouaméni, Ceballos y Bellingham, y adelante Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Esa sería.
En este momento, en fútbol, es más Barcelona que el Real Madrid. En fútbol. En juego.
Sí, por eso.
En poder ofensivo.
Por eso tiene.
Vamos a ver.
Pero más miedo que yo. ¿Sabes quién tiene más miedo que yo? El Real Madrid, que está chillando. Está chillando, pues, porque, ay, que no, bueno, que es este árbitro. Qué miedo. Ay.
El próximo informe de Alejandro nos dará la última, pues, si van a jugar o definitivamente no. Pero te quería contar esto, en el no todo lo que brilla es oro, una frase de toda la época. Resulta que Juventus de Turín se embarcó en conseguir 2 jugadores a alto costo, 2 delanteros, Kolumuani, uno, y el otro, Blažković, ¿no? Entre los dos pagaron, o por los dos, pagó el Juventus 12 millones de euros.
Mm.
Creo que entre los dos han hecho 7 goles. Martina, ¿cómo sale
no,
el gol?
No, qué locura. No, la hoy en su carrera, por ejemplo, tiene un promedio de 0.40. Pues, digamos, es un 9, pero no es tan de él. Ahora, pues, no lo ha venido demostrando, Hernán. Pero ojo con esto. Los delanteros... en un tema, estamos hablando de delanteros, primero de Juventus, que pues Juventus está buscando, que Blažović no le ha funcionado, ¿cierto? Pero el Inter está pensando en sacar a Taremi, jugador de 32 años iraní, y los reemplazos que está mirando, que está tanteando Hernán, el Inter son Castro, el delantero este que era de Vélez, que está en Italia. Krstović, que es el del Leche, un montenegrino, o Luka, que mide como 1.95 este jugador, un 9, que es de Udinese. Estos son los jugadores que están mirando para reemplazar a Taremi, uno de los tres, ¿no?
Sí, pero te quiero decir, volviendo al tema del Juventus, que no por tener mucha plata y pagar mucho, asegurar los goles. Eso de los goles es tan relativo. Pero tenemos aquí para nuestros oyentes los 31 títulos que ha ganado el señor Ancelotti. Ganó con Juventus 1 título, la Copa Intertoto. Con el Milán ganó, claro, dirigiendo 8 títulos. Con el Chelsea ganó 3 títulos. Con Paris Saint-Germain ganó 1 título. Con el Bayern de Múnich ganó 3-3, una Bundesliga y 2 Supercopas de Alemania. Y con el Real Madrid, 15 títulos. Ese señor ha dirigido en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, y por eso tiene 31 títulos. Un número serio, ¿no, Martín? Hernán, número serio.
En las cinco grandes ligas, las más importantes ligas de fútbol del mundo, las mejores, en las cinco ganó la liga. Sí. Es un animal.
Increíble.
Es un animal, no, amigos.
Y ahora dicen que no, que es que el equipo, que él no lo puede, ¿cómo no va a poder manejar el equipo? Lo que pasa es que él tiene ahí una mano de genios que son complicados.
Va para Brasil, ¿no? Hernández, que le van a pagar 11 palos, ¿no?
Uy, eso te iba a decir, 11 millones, pero yo no sé si será por una, no, debe ser por 2-3 años, no sé, pero es mucha plata.
No.
Prácticamente.
No, por un año.
¿Por un año 11?
Por menos de 11, él no sale de la habitación por menos de 11 palos. Entonces
otro pinchado. No, pero te digo una cosa, Martín, ¿seguro? Por año, mucha plata.
Te lo bueno, cuando le diga Simba.
Solamente te digo que es lejos. Sería lejos el técnico mejor pagado en Sudamérica y no sé si en Centroamérica también, sumando todo eso. Bueno, Martín, pero te quería contar esto, hombre. ¿Vos te acordás de aquel arquero que creo que está casado con colombiana, no es? Víctor Valdés, que fue de Barcelona. Víctor Valdés.
Sí, él casó.
Sí, se casó.
Víctor.
Una niña colombiana. Bueno, así le dirá ella, Vitícor. ¿Cómo te parece que él tenía una marca, ¿no? De. A ver, alguna vez encontró en su campaña, sobre todo en Barcelona, 173 partidos sin recibir gol. No fueron seguidos, pues, ni mucho menos. Pero en 173 partidos de los muchos que jugó, sacó el arco en cero. Pues lo alcanzó Oblak, el arquero del Atlético de Madrid. Claro que el que más veces ha dejado la portería virgen ha sido Iker Casillas en Europa. 177 partidos, Martín. Sacó Casillas en cero el arco, ¿yo?
¿Ah? Oblak, que llegó el Benfica, uh-huh. Es un arquerazo el esloveno, ¿no? Oye, Hernán, vos viste que el Atlético también, hablando del Atlético de Madrid, dice que Cuti Romero iría, 50 millones de euros pagarían por ese central que está en el Tottenham. O sea, no, nos van a quitar Cuti Romero. Al Cuti. Sí, nos van a quitar
no,
al
Cuti. No, ¿qué tal es? Ay, nos van a quitar, ¿no?
Sí, Hernán, no es de mi agrado esa noticia.
Yo te digo una cosa. Te voy a decir una cosa. La mejor pareja defensiva que tuvo el Atlético de Madrid, creo yo, fue la de los uruguayos Godín y Jiménez. Esa me parece que fue la mejor. Y después de que salió Godín, han pasado varios por ahí, ¿oyó?
Sí.
No sé.
No, fue bueno.
Cuti Romero es bueno, pero no sé, ¿no? Hola.
A mí Martín. Me parece un muy buen central. Muy bueno.
¿Sabes qué? ¿Qué arquero volvió a trabajar otra vez ya con el Barcelona? Ter Stegen. Pero resulta que Szczęsny anda muy bien. Ese tipo les ha respondido. Ellos nunca esperaron que ese tipo, pues, que ya estaba de salida, ya se había retirado. No, la competencia por el arco barcelonés es bravo, ¿yo? Pero ya está otra vez Ter Stegen. Listo.
Como que no es fácil lo de Ter Stegen porque él pues se siente un poco divo y ya está listo y lo de Szczęsny no está bien la relación ahí, ¿sabes? No es fácil lo de Ter Stegen él ya. Porque Ter Stegen pues venía como el titular, se lesiona y les toca contratar a Szczęsny. Entonces es como un reclamo, ¿no? Elegíaco, casi lastimero. O bueno, yo estoy ya acá. Estoy ya aquí. Los exhorto a observarme y a darme mi lugar. Los exhorto a ello. Y a ello, no, amigos. Y entonces.
Yo cambiaría la palabra. Yo usaría otra palabra. Los conmino a que me tengan en cuenta, por favor. Ve, Martín, ¿cómo te parece que? Hombre, esta es buena noticia para el Medellín. Se recuperó Diego Moreno. Ese jugador, bueno. Ese muchacho es bueno. Ese Diego Moreno estaba lesionado. El hombre ya está otra vez disponible.
Es un volante. ¿Oyó? Es un volante que tiene una facultad y es que llega de sorpresa a gol. Es como un ocho. Él es como un ocho, ¿sí? Pero es de esos jugadores que arranca de atrás y llega súbitamente, ¿no? A la cabecera, al membrete del área y cavila y discurre de buena manera con buenos arbitrios, ¿no? Y buenas decisiones y buenas definiciones, amigos.
Martín, después de ya más años, ahora Messi habla bastante, ¿no? Ahí la emprendió contra Andrés Cubas, un jugador que creo que fue de Boca Juniors, en el partido de Vancouver-Inter. Pero no, lo empujó y habló y habló. Cubas no le paraba muchas bolas y el hombre le seguía hablando y hablando y hablando, ¿no? Caliente, me imagino, ¿no?
Cubas juega para Paraguay.
Picante. Sí, exacto, pero es de Vancouver.
Argentino. Sí, pero lo que pasa es que él en realidad es argentino, pero tiene familia paraguaya, ¿sí? Entonces él escogió jugar para Paraguay.
¿Para
qué? Y está en Vancouver.
¿Y entonces este otro? Sí, por eso.
No, era un aporte. Yo trataba como de sumar
sí,
un poco al comentario de una manera que
pero,
respetuosa.
Pero
la nota
sí, pero eludiste. No, eludiste la respuesta. ¿Por qué peleaban? Porque jugó por Paraguay.
No, pelearon porque Cubas se encargó pues de machacarlo cuando pasó por su zona de influencia. Lo raspó, lo limó, lo afeitó en más de una ocasión.
Y el otro dijo, no me hagas eso.
Lo motiló. No, y Cubas habla y Cubas es dicharachero, es jacarandoso, juguetón y burletero y Cubas es un volante, Hernán, que de buenas hechuras, pero cuando te quiere golpear, él lo hace, y te golpea ahí el empeine, el puntín ahí en el talón, es molesto,
todos
es corto permanente, es un zancudo realmente.
Martín, bueno, esto ya va en zancudo en el chipi. Porque los equipos colombianos, algunos han... algunos equipos colombianos, y en eso pongo en primer lugar a Nacional y en segundo lugar al Tolima, yo no sé si el América o el Cali, tienen lo que llaman ellos esas ciudades deportivas donde tienen todo para trabajar los planteles, gimnasios, tienen de todo. Te lo cuento porque Peñarol está prácticamente inaugurando la ciudad deportiva llamada Tito Goncalves. Ya inclusive le pusieron tribunas, es un sitio de entrenamiento. Los equipos colombianos al menos debieran tener esos sitios de trabajo, ¿no? ¿Te parece? Es que hemos pasado unas épocas hasta... Mira, yo recuerdo que cuando vino Secular a Santa Fe, ¿sabes dónde lo vi yo entrenar por primera vez? En la cancha, la pequeña cancha del Colegio del Rosario, que queda por la 24 con algo, 24 con 60 y pico por ahí. Ahí...
Sí.
Vi entrenar yo por primera vez a Secular, o sea, en un colegio, porque no tenían cancha. Después Santa Fe consiguió por allá en la Florida, en la época de Pachón y Pinto, consiguieron sitio. Después, ahora están trabajando en... ¿Aquí en dónde? Cortachía, no. Por acá están trabajando. Pero en forma, los equipos sí debieran tener su sitio como lo tiene el Tolima. Es que el Tolima tiene un sitio espectacular, Martín.
El Tolima ha hecho unas inversiones muy bonitas,
Sí, ¿no?
Y entonces, no, y el Tolima, claro, un tiempo, Hernán, que eso no tenían dónde. Pero, o sea, tocaba ir por allá a cualquier parque acá, a cualquier andurrial, a cualquier potrero, amigo.
¿Cómo cuál?
Pero...
Así éramos nosotros, cualquier
así
lado.
Así era,
¿no?
Sí. Yo iba al parque El Perro, ahí, y entrenábamos ahí, Hernán. Yo hacía flexiones, hacía sentadillas.
Ese es un término que utilizaban mucho las mamás cuando le decían a las hijas, ojo que ese tipo es un perro. Espérate que voy a conocer si hay alguna novedad en el tema pues de Real Madrid y Barcelona. Alguna novedad, pero además, ¿cómo hacen, cómo les va a los deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol? A ver, Alejandro, por favor, últimas.
Hernán, hemos estado preguntando tanto en el Real Madrid como en la Federación. En la Federación Española de Fútbol nos dicen que va a haber partido sí o sí, que el presidente Lousana ha hablado con Florentino Pérez y ha pedido cordura y sobre todo que se presenten a jugar. Sin embargo, desde el Real Madrid también nos dicen que en los próximos minutos, antes de las 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora de Bogotá, van a emitir un comunicado de prensa aún más fuerte que el que ya emitieron por todo lo que se está diciendo alrededor de la decisión que se pueda llegar a tomar. El señor Florentino, en cabeza del Real Madrid, dice que le parece una falta de respeto, mientras que en la federación, ya estando en Sevilla, en la Cartuja, ha salido a decir que se va a jugar el partido sí o sí. Llegó el presidente del Barcelona saludando o victorioso, levantando el puño y un poco como animando las cosas, y de momento silencio, pero en instantes podría salir el comunicado de prensa del Real Madrid diciendo que se juega o no se juega. Lo que ellos dicen es que esperan que la federación tome una decisión, y que si no toma la decisión la federación, apelarían ante la FIFA por el tema de los árbitros. Es lo que dicen desde el Real Madrid, así que estamos esperando. Y por el lado de los colombianos en otros deportes, por estos días se disputa el Mundial de Porrismo, donde Colombia compite en 5 modalidades. Hasta el momento sumaron 2 medallas, una plata en equipos juveniles nivel medio y una en juveniles nivel avanzado de bronce. En el tenis, en el Abierto de Madrid, Camila Osorio cayó en la mañana en segunda ronda contra la belga Elise Mertens por parciales 6-3 y 6-3, mientras que en el Challenger de Savannah, Nicolás Mejía se enfrentó en cuartos de final ante el taiwanés Wu Tung-lin. Mejía se clasificó a semifinales tras imponerse por parciales 6-2, 3-6 y 7-6. En Chile comenzó el Campeonato Panamericano de Judo, en donde Colombia tiene 10 representantes en el torneo, encabezados por Brenda Olaya y Francisco Balanta, los dos mejores judocas en el momento en Colombia. Este fin de semana tendremos Suramericano de Atletismo en Argentina, y en el Panamericano Junior de Ciclismo, Colombia obtuvo el oro y la plata en la prueba de ruta femenina junior.
Muy bien. El arquero brasileño, Ederson, va a regresar a prácticas en el Manchester City a comienzos del mes de mayo. Él tuvo una lesión y por eso está tapando Ortega Moreno en el City. Antes de que Martín nos entre a invitar a ver partidos de fútbol el fin de semana, hay una novedad. Resulta que en Chile se debe jugar el Mundial Sub-20 entre los meses de septiembre y octubre. Hay una ciudad que tiene sede, que es Rancagua. Su estadio se llama El Teniente. Pero las autoridades de Rancagua hoy piden al gobierno chileno que cumpla con el auxilio económico para tener, como prometieron, el estadio en buena condición. Entonces las autoridades deportivas de Chile no desmintieron, sino que salieron a decir: sea como sea, el Mundial Sub-20 se juega aquí en Chile, y punto. Y ahora sí, Martín, veamos qué podemos ver, apreciar, disfrutar sábado y domingo en televisión.
Oye, qué bonitas propuestas hay, ¿eh? A ver, mañana bien tempranillo, 6:30 de la mañana.
Premier.
Chelsea-Everton. Sí. Partido me trae loco, ¿eh? Está bueno. Loco. Pero bueno, completamente, amigos. Bueno, vamos a tener de pronto la coronación del Bayern Múnich contra el Mainz. Leverkusen.
A título.
Sí, amigos. Vamos a ver, entre el Bayern Múnich-Mainz y Leverkusen Augsburgo, pues Bayern Múnich ganando. Es que se puede, a ver, Leverkusen todavía le puede dar algún margen, pero lo más posible es que el Bayern Múnich pues sea campeón.
Yo sé, Martín, perdóname, yo sé que el partido Real Barcelona es mañana sobre las 3 de la tarde hora de Colombia, pero no tenemos canal garantizado para verlo, ¿no?
No, eso no se va a poder ver. Y en FA Cup vamos a tener a las 11:15 Crystal Palace Aston Villa.
Está bueno, sí señor.
Es un partido bastante bonito, ¿eh?
Ahí. Hay un delantero buenísimo, ese Mateta. Sí, bueno, lo jugarán Lerma y Muñoz.
Yo sé Mateta. Que es de tu completo agrado.
Grandote.
Sí, es un francés que, entre otras cosas, jugó en el Mainz. Francés bravo.
Te aporto. El brasileirão mañana a las 7 de la noche tenemos Botafogo Fluminense con Cano, Serna, Arias, Fuentes. Bueno, ¿qué más?
Bueno, el domingo vamos a tener unos partidos de loquera. A las 8 de la mañana, Bournemouth Manchester United. No me gusta que la cámara en Bournemouth sea tan bajita, o sea que de pronto no lo veo.
No la vemos. No.
Sí. No, no, y a, la, bien. A las 10:30 Liverpool Tottenham con la posibilidad de Liverpool campeón. Un empate, claro, campeón. Es una locura. Es una locura. Sí.
¿Con ese qué?
Hay que verlo. Con Tottenham.
No, Liverpool gana.
Liverpool Tottenham.
Liverpool gana, no te preocupes.
Tottenham.
Ese gana.
Vamos a ver, vamos Tottenham. Bueno. Vamos Tottenham.
Pero ahí claro que hará. Martín, lo que pasa es que a esa misma hora tenemos Nottingham, Manchester City, ¿no?
Sí, eso es un dilema, ¿eh? Esa es una calle mocha, amigos. Es una plazoleta cerrada, ¿eh? No, toca con un dispositivo electrónico aparte, ver un partido y tenerlo ahí.
Y tener que en la tardecita del domingo tenemos River Boca a la 1:30. Se puede ver en ESPN.
Qué colaboración, qué vocación colaborativa más oportuna, Hernán, de verdad que gracias.
No, eso hay que verlo.
Claro.
No, espérate, antes de las gracias, no puedes olvidar que a las 2:00 PM Flamengo Corinthians va en Globo y el clásico América Cali 6:20 PM en Win, pues para que sepa, joven, ¿no?
¿Tú crees que América va a estar cansado?
Ay, Martín,
¿va a estar entumecido, tú crees? No,
hombre, tampoco. No.
Va a estar ya, como entumecido, no, el equipo como engranado.
No.
Como mal dormido.
No. Sí, no. ¿Por qué? Según Quintero, cuídate, no jugues, cuídate. No, hombre, jueguen todos. Y además, Polilla Silva tiene esa hinchada que no sabe qué hacer con él, ¿no? Lo presionan, le cantan. Ahí va. O sea que Baba, Polilla y Gandolfi, Martín, a sufrir se dijo este fin de semana, ¿oyó? Sí, bueno, sí. Martín, mira, el tiempo se terminó. ¿Cómo te parece? Les agradecemos a los oyentes su paciencia y compañía.